Radio Córdoba, Cadena Ser.
1:21 de la tarde, como cada miércoles, más o menos a esta hora, es el momento de recomendarles un libro.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía patrocina este espacio.
Y hoy les vamos a hablar de un libro que ni es ficción ni es ensayo. Es una obra solidaria con el juez Garzón, coordinada por el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, quien fue fiscal anticorrupción entre el 95 y el 2003, hasta que el gobierno del PP forzó su relevo. Desde que el juez Garzón fue suspendido por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, Jiménez Villarejo participa activamente en el movimiento ciudadano de apoyo a Baltasar Garzón. Hoy nos atiende desde Radio Barcelona. Carlos Jiménez Villarejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nosotros sí que estamos encantados. Bueno, esta es una obra que tiene además una fuerte conexión con Córdoba. Marta Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, resumen a los oyentes, ¿qué encontramos en este libro tan peculiar?
Se llama La solidaridad con el juez Garzón y está coordinado por Carlos Jiménez Villarejo, y estamos ante una obra colectiva en la que participa mucha gente: jueces y fiscales, catedráticos, periodistas, fotógrafos, escritores y ciudadanos. También organizaciones nacionales e internacionales, organismos públicos, sindicatos, organizaciones cívicas, plataformas ciudadanas y foros por la recuperación de la memoria histórica, además de medios de comunicación. Participan todas, diría yo, las voces críticas contra la persecución de Garzón por haber abierto la investigación de las desapariciones del franquismo. Y según Carlos Jiménez Villarejo, el exfiscal anticorrupción y director de esta orquesta de sonidos que salen del libro, es la expresión de la solidaridad cívica nacional e internacional con un juez, Baltasar Garzón, perseguido penalmente por el Tribunal Supremo de España por haber ejercido las funciones propias de un juez de instrucción: investigar delitos. Esta es una defensa pública del juez Garzón que reúne escritos, comunicados, acuerdos, artículos, también autos, la cronología de los acontecimientos y fotografías. Por ejemplo, José Manuel y oyentes, aquí podemos leer desde el editorial de Le Monde, el juez Garzón tras las heridas de España, hasta una defensa de la libertad de expresión, además de ver imágenes contra el olvido, como por ejemplo a Queipo de Llano pasando revista a las tropas en Sevilla, o retratos de represaliados, muchos de ellos cordobeses. Lo mejor es que no es un libro para juristas. A mí esto me ha gustado particularmente. Es un libro para la ciudadanía, para los que queremos tener algo más claro este embrollo jurídico que hay detrás del caso Garzón. Y como tú bien decías, tiene una gran conexión con Córdoba este libro. Para empezar, se ha editado por una editorial cordobesa, El Páramo. En este libro leemos publicados acuerdos de apoyo de ayuntamientos como el de Aguilar de la Frontera, el de Puente Genil o el de Pozo Blanco. Y la plataforma cordobesa por una justicia democrática firma el epílogo de este libro. La solidaridad con el juez Garzón ya se ha presentado en ciudades como Barcelona y París y va a tener presentación en Córdoba. Será el 4 de marzo en la Diputación.
Es lógico, por tanto, que este sea un libro también muy especial para nuestra siguiente invitada, porque es componente de la Plataforma Cordobesa por una Justicia Democrática. Florentina Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que lo habrá leído devorándolo, ¿verdad?
Bueno, sí, lo he leído, pero sobre todo, como todo esto que pasó con el acoso a Juan Baltasar Garzón se fue emitiendo por los diferentes medios de comunicación, y ante el acoso que sentía el juez, pues la ciudadanía en pleno, yo creo, todos los que tienen convicciones democráticas, nos alarmamos y salimos a demostrar nuestro apoyo y nuestra gran indignación. Y a raíz de ahí, pues surge la Plataforma de Córdoba y plataformas en otras provincias y movimientos cívicos apoyando a Garzón en cuanto a él no había prevaricado.
Señor Jiménez Villarejo, ¿sí? Esta forma de apoyar a un juez que está sometido a una investigación, esta obra colectiva que presentan, esta solidaridad cívica nacional, como se le ha llamado, ¿esto es algo insólito en la sociedad contemporánea?
Yo diría que es insólito en la sociedad contemporánea, al menos en la sociedad europea. Es decir, generalmente los jueces, los fiscales, los jueces en este caso, son figuras que permanecen lejos de la ciudadanía, son figuras del aparato del Estado, son figuras lejanas, distantes, que se haya removido de alguna manera la sociedad hasta llegar a este nivel de apoyo explícito e indignado, como decía Florentina, a quien saludo desde aquí, ante el acoso y la persecución penal del juez Garzón, yo creo que es un hecho realmente insólito. Es decir, generalmente de los jueces la gente de lo que prefiere es estar lo más lejos posible. En este caso, con el juez Garzón, como decía al final de ese epílogo en el cual ha participado Florentina, cuando termina diciendo el juez Garzón no está solo, es evidente, ni está solo ni va a estarlo en los tiempos que resten de procesos contra él, porque hay toda una gran parte de la sociedad española, diría la más digna, la más decente, la más democrática, que no va a cesar en esta actitud.
Señor Jiménez Villarejo, yo quería preguntarle si los presuntos pecados que ha cometido Garzón son jurídicos o son más bien políticos e ideológicos.
No, yo creo que si es que se puede hablar de que haya cometido algún pecado, sería en términos muy retóricos. Yo creo que no ha cometido ningún pecado, ni en términos retóricos siquiera. Pero yo creo que lo que ha hecho Garzón es algo que muchos sectores de la sociedad e incluso de las propias instituciones no le han perdonado, desde acabar de forma drástica y rotunda con poner las bases para el final de ETA y de su entorno, que yo creo que esto es evidente, hasta la persecución también importante y fundamental de lo que significó el GAL, es decir, el terrorismo de Estado durante el periodo del primer gobierno socialista, hasta la persecución del narcotráfico hasta las últimas consecuencias, hasta el registro de la sede central del BBVA buscando las cuentas clandestinas que clientes de este banco tenían en un paraíso fiscal del Canal de la Mancha, y así podíamos seguir avanzando. Yo creo que todo esto de alguna manera ha generado intranquilidad e inquietud en algunos sectores importantes de la sociedad española, pero al mismo tiempo sin esta actuación jurisdiccional, penal, sin esta persecución de los delitos de los poderosos, desde el terrorismo hasta la persecución de la delincuencia financiera organizada o del narcotráfico, sin esta persecución habríamos avanzado muy poco en España en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por tanto, gracias a Baltasar Garzón por haber hecho lo que hizo, porque ha sido fundamental para sentar las bases de un modelo de sociedad y un modelo de Estado más acorde con los valores democráticos.
Pero ahora parece que está pagando un precio muy caro, ¿no? Por todo esto se ha ganado muchos enemigos, unos muy visibles, otros parece que no lo son tanto, pero también se ha ganado una corriente de solidaridad y de simpatía, como comentábamos antes. Aquí Florentina es el ejemplo de esto, ¿no? Cómo surge todo este movimiento aquí en Córdoba, como en el resto de Andalucía. Bueno, aquí hubo un acto además en primavera, ¿verdad, Marta? Que yo no sé si ha influido mucho a la hora de poner en marcha este libro, Florentina.
Pues sí, sí que influyó, porque a raíz de que empezamos a movilizarnos ciudadanos y conectar y se crea la plataforma, hay un vínculo, hablamos, y surge por parte de Carlos Jiménez Villarejo el que esto se plasmara en un libro, y si estos apoyos que ha habido a nivel de juristas y de ciudadanos, es decir, ese gran movimiento que se reflejara en tiempo, y yo creo que en eso el libro es muy bueno, ¿no? Es decir, refleja realmente el movimiento que ha habido de apoyo a Juan Baltasar Garzón, ¿no? Entonces, claro que sí, que fue muy importante. Y hoy en día, a través de las redes sociales y de lo que es Internet, pues es muy fácil comunicarse y mantener contactos, cosa que estamos haciendo y cosa que vamos a seguir para adelante.
Sin esto no hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Sin Facebook, sin Twitter. Sin...
Pues sí, la verdad que sí, porque hoy en día quizás los movimientos que había hace unos años están un poco obsoletos, por lo menos no llegan de la misma manera que está llegando vía Internet. Entonces, hoy en día quien quiere saber la verdad se puede aproximar a ella, ¿no? Es decir, la mentira o los linchamientos se dan, pero también podemos sacar la parte justa y de la verdad. Y en ese aspecto, pues, es muy buena la red, ¿no? Y la verdad que se volcó y había un movimiento tremendo, ¿no?, por la red. Y aparte los medios de comunicación, que también y había artículos, era raro el día que no había uno, dos, tres, y todavía sigue abriendo, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a la memoria histórica, que es el gran punto donde muchos ciudadanos, aparte de lo que ha dicho Carlos Jiménez, de todo lo que ha tocado, que yo creo que los ciudadanos que pedimos justicia y democracia, pues yo creo que se le debe mucho a Juan Baltasar Garzón. Pero en el tema de la memoria histórica en concreto, yo creo que hemos tenido todos como una amnesia, ¿no? Es decir, aquí nadie ha hablado de nada. Entonces surge y empieza a crearse. Y esto ya es imparable, sí. A Garzón lo habrán sentado, pero los movimientos de memoria histórica, las asociaciones, las víctimas, eso está ahí.
Y es curiosamente este, señor Jiménez Villarejo, el tema que le provoca la investigación, ¿no? Este sí, último, claro. De las víctimas del franquismo.
No, claro, es que las
el que
denuncias...
más simpatía, digamos, provoca, digamos, entre la población, ¿no? Está, hoy más admiración, es decir, por fin alguien le mete mano a este asunto, pero es el que le lleva a sentarse en el banquillo.
Sí, pero hay que reconocer que cuando se presentan las primeras denuncias ante el juez Baltasar Garzón en diciembre de 2006, lo hacen entidades de la memoria histórica, pero sobre todo familiares de desaparecidos. No hay que olvidar que cuando se denuncian las desapariciones forzosas de personas durante la Guerra Civil y en la inmediata posguerra, se está hablando de 30.000. El censo provisional al que llegó inicialmente el juez Garzón fueron 114.000. Ahora ya se habla, en el último auto que él dictó a finales de diciembre de 2008, de 150.000. La Oficina de Víctimas para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que hay en el Ministerio de Justicia, ha hablado públicamente de que hay 1.097 fosas comunes que no han sido objeto de actuación alguna, lo cual confirma la tesis de que realmente, como dijo Manuel Vicente en un excelente artículo publicado en El País, realmente la existencia de decenas de miles de restos de personas en las cunetas y campos de España, eso sin haber sido objeto de una investigación rigurosa y un esclarecimiento definitivo para conocer quiénes eran y por qué fueron, por qué están allí y cuáles fueron las causas de su muerte, eso degrada la conciencia colectiva y sobre todo degrada la democracia. Por tanto, no podemos consentir bajo ningún concepto que por ese motivo, por haber tratado de investigar esa realidad tan brutal, tan trágica de nuestra historia, un juez se esté sentando en el banquillo de los acusados como un delincuente. Es que es absolutamente inadmisible y rechazable. Por tanto, no lo vamos a tolerar y lo seguiremos denunciando ante quien corresponda.
Además, ocurre en la comunidad internacional y quizá entre muchísima gente joven que no vivió ni la guerra civil ni el franquismo, ¿no? Hay gente que no puede entender cómo en España no existe un organismo con un índice de todas las víctimas y de los desaparecidos, ¿no? En la guerra civil y en el franquismo. Yo supongo que Florentina y Carlos estaréis de acuerdo en que aquí no tendremos democracia plena hasta que no se sepa qué ocurrió con esas 150.000 o las que sean personas desaparecidas y de las que no sabemos su paradero, ¿no?
Yo creo que, Florentina, tienes la palabra porque tú tienes algo que decir muy especial sobre este tema.
Hombre, yo, vamos, lo pienso y como yo lo piensa muchísimas personas, yo creo que una inmensa mayoría de este país, no solamente los que tienen víctimas directas, como en mi caso, yo soy nieta de desaparecida forzosa, pero esto va más allá, es decir, porque aquí cuando dice, ¿qué pide la familia? Las víctimas no se pide venganza, pero sí que pedimos justicia, ¿verdad? Entre otras cosas, porque una democracia que no quiere hacer la historia de su pasado inmediato, como ha sido las desapariciones forzosas del franquismo, porque creo que no debemos de olvidar que el gobierno de la República fue un gobierno legítimo, al cual se le da un golpe de Estado. Hemos tenido una de las dictaduras más largas en Europa, y esto se ha quedado tan sellado que cuál es yo creo que la impotencia, o no sé cómo decirlo, pero de luego uno es como si se levantara una pesadilla, que al juez que intenta investigar, ya después de 75 años, lo sienten en el banquillo grupo de extrema derecha. ¿Pero qué está pasando?
Qué bonito es ese titular de Le Monde, ¿eh? De el juez Garzón tras las heridas de España, ¿no?
Sí, yo creo que además es absolutamente correcto, sí. Y absolutamente cierto. Uh-huh. Es decir, yo pienso que hay una realidad, es decir, la persecución penal del juez Garzón por el Tribunal Supremo, que carece de todo fundamento jurídico, yo diría que es, para obviar a otros calificativos más duros, es manifiestamente errónea, como suele decir el Tribunal Supremo, o ha dicho en algún lugar el propio Tribunal Supremo respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando en casos de justicia universal ha corregido al Tribunal Supremo por sus evidentes errores. Bien, pues en esos términos yo creo que cuando el Tribunal Supremo persigue ahora al juez Garzón con este rigor, con ese empeño, yo pienso, ¿no hay un cierto alineamiento objetivo entre el Tribunal Supremo y la ley que aprobó el dictador en el año 69 en el que declaraba prescritos todos los delitos cometidos durante la guerra civil, todos sin excepción, por entender que ya había transcurrido el tiempo necesario para la conciliación o reconciliación que ellos llamaban de los españoles en esa, en la ley. Yo pienso que es turbador pensar esto, ¿eh? Es turbador que una ley del 69 declarando prescrito todos los delitos cometidos durante la guerra civil por ambas partes esté en este momento siendo de alguna manera admitido como una ley básica por el Tribunal Supremo al rechazar la investigación y la persecución de los crímenes del franquismo que se iniciaron no el 1 de abril del 39, sino que se iniciaron evidentemente el 17 de julio del 36.
Pero más que turbador, da mucho miedo, ¿no?
Sí, la verdad.
Está
que
usted hablando de la cúspide del sistema judicial español.
Pues sí, da miedo en la medida en que la expresión de algo que yo he dicho y seguiré diciendo. Hay una cierta supervivencia del franquismo en ciertos sectores del aparato del Estado. Uh-huh. Y esto es una realidad. Y si no, no se explicaría lo que está ocurriendo.
¿Y diría que existe una cacería como tal al juez Garzón?
A mí el término que se pueda emplear me es indiferente. Yo creo que la cacería yo la reservaría para los que son objeto de cacería, que son los animales. En este caso yo hablaría de persecución, de acoso implacable a un juez que lo que ha hecho, como decía al principio uno de ustedes, era abrir unas diligencias para saber si realmente la denuncia formulada estaba fundada, si realmente había o no tantos desaparecidos en España, y la realidad lo ha confirmado. La realidad lo ha confirmado. Y de todos esos miles y miles de desaparecidos, solo se han abierto unas 200 fosas y se han exhumado casi 5.000 restos de personas desaparecidas. Pero el resto ahí siguen, tirados en las cunetas, con familiares que desconocen dónde están, por qué fueron detenidos, por qué fueron desaparecidos o asesinados en su caso. Uh-huh. Y eso es un delito que sigue ahí, sigue vivo, sigue permanente, se sigue cometiendo hoy por hoy, hasta que se conozca el paradero definitivo de esas víctimas. Por tanto, estamos ante un delito que está cometiéndose hoy y que tiene su origen en el franquismo. Yo creo que más claro no es difícil explicarlo.
Garzón, que sigue estando muy presente a diario en los medios de comunicación. Bueno, Marta hoy ha recopilado algunos, por ejemplo, de los titulares de los periódicos que hoy mismo hablan de Garzón, ¿no? De sus distintas facetas y actuaciones por temas diversos.
He recogido tres muestras. Titular de La Razón, el Faisán, recordemos la operación antiterrorista que se iba a llevar a cabo el 4 de mayo de 2006 en Irún contra el aparato económico de ETA, se paró tras conversar el inspector jefe Carlos Germán con Garzón y Marlaska. En Diario Público de hoy leemos: la campaña de apoyo al juez Baltasar Garzón que promueve el colectivo francoamuerto.com
francoamuerto.com,
no se anunciará en los autobuses urbanos de Madrid. Y en La Vanguardia, Combat 18, la organización neonazi de origen británico extendida por toda Europa y con asociados en Estados Unidos, planeó en julio pasado asesinar a Baltasar Garzón en su actual destino en la Corte Penal Internacional de La Haya. El móvil era su investigación sobre los crímenes del franquismo.
En fin, no sé qué os parecen estos titulares, Francisca. Pues sí. Perdón, Florentina.
Pues Florentina, tienes la palabra.
Hombre, a mí, ¿qué me va a parecer? Me parece que está tan vivo, que se sienten tan poderosos, pues, y actúan de la manera que están actuando. Para mí, digo, los poderosos, y ahí remito a lo que dice Carlos Jiménez, el haber sentado a Garzón en el banquillo, a raíz de ahí ya empieza a ser esto realmente malo y una mala praxis para lo que se puede hacer, averiguar y saber y reparar la verdad de las víctimas del franquismo. Entonces, ahí es donde ya radica el gran problema. Es decir, nunca debieron sentar a jugar Baltasar Garzón por las causas del franquismo. ¿Qué pasa? Pues que están envalentonados. Pero esto tiene otra lectura. Esto no se va a quedar así, porque además yo creo que vivimos en un país, aunque esto debilita lo que es la democracia, es decir, que hoy ahora mismo se está atacando a juez Baltasar Garzón por haber querido investigar los crímenes y por su figura como juez y hacer justicia, pero los movimientos ciudadanos que vemos sabemos muy bien qué es lo que está detrás de todo esto, y están los grupos de extrema derecha, y están arropados y protegidos por gente que tiene poder. Y bueno, y aquí estamos también la otra parte, creo, los ciudadanos democráticos, que emanamos y exigimos justicia, que se la demandamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos decir? Pues que es perplejo la historia, pero
sí,
no quiere...
Yo, complementando lo que dice Florentina, yo diría que realmente que estemos ante tres procesos contra el juez Baltasar Garzón, todos instigados o bien desde la extrema derecha o bien desde el ámbito de la corrupción, es decir, por aquellos mismos que han sido, están siendo investigados o incluso están en prisión provisional por razón de su implicación en la trama Gürtel, y que sean los acusadores del juez Garzón ya es absolutamente paradójico, para no decirlo de otra manera. Pero además yo creo que todo ello ha permitido una consecuencia, a consecuencia de la actitud firme del juez Garzón y de sus defensores, ha permitido abrir una brecha en el propio Tribunal Supremo. Es decir, ya ha habido un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha admitido algo que yo dije hace mucho tiempo, cuando ponía en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo en el asunto de los crímenes del franquismo. Ya al menos ha habido un magistrado que ha admitido ser recusado por falta de imparcialidad objetiva, por reconocer que realmente ha participado plenamente en la instrucción de la causa y que, por tanto, no está en condiciones de juzgar. Esa brecha abierta en el Tribunal Supremo acredita, y se podría extender a todos ellos en igualdad de condiciones, que estamos ante una persecución judicial que no se ajusta a las exigencias de un Estado de Derecho, porque de lo contrario todos se debían haber abstenido, porque todos, además de este que lo ha admitido y lo ha aceptado, todos están incurriendo en causas objetivas de parcialidad y, por tanto, no deberían ni continuar ni juzgar al juez Baltasar Garzón.
Nos quedan poquísimos minutos, agotamos nuestro tiempo, pero no queremos despedirnos sin preguntar sobre el documental de Isabel Coixet, Escuchando al juez Garzón, que se va a proyectar el próximo lunes en el Festival de Berlín y que después podremos ver todos en Internet. Es una confesión, digámoslo así, una entrevista del escritor Manuel Rivas al juez Garzón, que no sé, señor Jiménez Villarejo, si ha tenido oportunidad de ver ya.
No he visto.
Bueno,
no lo he visto.
Deseando estamos. Querría preguntarles ya en último término, ¿cómo está llevando Garzón todo este calvario?
Pues, hombre, yo tengo contacto periódico con él, no continuamente, pero en fin, nos vemos de cuando en cuando y hablamos y nos comunicamos por correo. Yo creo que está muy afectado, la verdad, porque primero ha sido expulsado ya de su función judicial, con lo cual se le ha impuesto una pena anticipada. Lo cual a mí me pareció en su momento, pero no solamente a mí, sino a antiguos consejeros del Poder Judicial, le pareció una medida absolutamente desproporcionada e injustificada. Es decir, el que lleve ya 9 meses suspendido de sus funciones de juez ya de alguna manera está cumpliendo la pena que en su caso se le pudiera imponer si se le declara culpable, cosa que espero que no sea así, pero en todo caso ya está sufriendo las consecuencias de estos procesos.
¿Y cuándo llegará ese juicio, por cierto?
Yo pienso que razonablemente, una vez que se resuelva la recusación planteada por la defensa del juez Baltasar Garzón, pues si realmente la sala que tiene que resolver sobre la recusación, en función de lo que resulte, pues a partir de ahí ya veríamos si se señala o no el juicio oral con mayor o menor prontitud, pero vamos, estamos hablando todavía de semanas posiblemente largas, por tanto, y la fecha pues es imposible de prever. Pero vamos, en todo caso, lo que me parece es que cada paso, cada día que pasa, cada semana, cada mes que pasa, se acredita cada vez más el absoluto desvarío o despropósito que representa sentar en el banquillo de los acusados a Baltasar Garzón.
Pues para conocer mucho más de la figura del juez y de todo este complejo proceso que lo sienta en el banquillo, le recomendamos hoy este libro, La solidaridad con el juez Garzón, que coordina Carlos Jiménez Villarejo, en el que participan muchos colectivos, porque es una obra muy colectiva, una obra solidaria, y que recuerden, se presenta en Córdoba el próximo 4 de marzo en la Diputación.
No está yendo el juez Garzón a ninguna presentación de este libro. No sé, Florentina, si le invitaréis a Córdoba.
Por invitar lo que no quede.
Pero no, de principio no está asistiendo a ningún acto de apoyo hacia él, ¿no? Por un poquito de lejanía, porque encima lo utilizarían en su contra, ¿no? Entonces lo entendemos, lo respetamos y yo lo que quiero manifestar es que aparte del 4 de marzo de la presentación del libro, se presentará también el día 3 en Jaén, y el día 12 de marzo hay previsto a nivel nacional un gran acto de apoyo en la Plaza Mayor en Madrid. Y lo que puedo decir es que los ciudadanos democráticos, las personas que queremos saber la verdad y reparar a las víctimas del franquismo, y además incluso los que no tienen familia sino que son personas democráticas que ven claramente en cada un ataque a un juez, que ante todo quería ser juez y hacer justicia, pues el apoyo es muchísimo, muchísimo más de lo que yo creo que sale a la opinión pública, ¿eh?
Pues Florentina Rodríguez, con ese llamamiento al apoyo al juez Garzón, nos quedamos. Miembro de la Plataforma Cordobesa por una Justicia Democrática, gracias por acompañarnos. Gracias. Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción y coordinador del libro, gracias por estar
muchas
en los
gracias.
Estudios de Radio Barcelona. Aprovecho gracias. Para agradecer a los compañeros de Barcelona sí. que nos hayan dado todas estas facilidades para esta comunicación. Gracias y muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha patrocinado este espacio.